Radiográfica, y saludamos a Héctor Amichetti, secretario general adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. ¿Qué tal, gringo? Lucas te saluda aquí en la radio.
Hola, buen día, Lucas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ahí estamos publicando en el Facebook el artículo que escribiste, Provocación oligárquica y propiedad en función social, y es un tema que venimos tratando, lo que está haciendo la mesa de enlace y el tema del campo que hace a la cuestión de la inflación y por lo tanto también de las paritarias que se está debatiendo en el ámbito nacional. ¿Por qué no le comentas un poco, gringo, a los oyentes por dónde ibas y por qué recordabas en tu artículo la Constitución del año 49?
Bueno, fundamentalmente porque yo creo que esta actitud de un sector que históricamente ha sido provocador cuando ha habido gobiernos democráticos y populares y que se ha sentido muy cómodo con gobiernos dictatoriales, vuelve a mostrarse, ¿no?, reiteradamente, y esta actitud que ellos están marcando ahora de tomar una medida de fuerza que afecta al conjunto de la sociedad en caso de concretarse, nos lleva a debatir, digamos, desde un gobierno democrático y popular, qué respuesta, qué tipo de respuesta debemos darle a esto, ¿no? Porque en otros tiempos esto desembocó muchas veces en acciones anticonstitucionales, en golpes de Estado, y bueno, no es raro que aquí se busque lo mismo, ¿no? Es decir, desestabilizar la posibilidad de que un gobierno pueda controlar una variable como es la economía, ¿no?
Héctor, muy buenos días. Omar Zanini te saluda.
Hola, buen día, Omar.
Te quería consultar, ¿no? Porque yo leía tu artículo y recordás el artículo 38 de la Constitución del 49 que plantea la propiedad privada tiene función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley, y del mismo modo tiene un apartado con el tema del campo. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar o incrementar su rendimiento en interés de la comunidad. Leía el artículo y pensaba, Héctor, en los gobiernos de Irigoyen y Perón, ¿no? Que si bien este artículo estaba en la Constitución del 49, no se profundizó con este artículo y se mantuvo viva a la serpiente que terminó derrocándolo al general. Y pregunto, Héctor, ¿hasta qué punto podemos seguir tolerando a este sector oligárquico que utiliza los mismos métodos que otrora derrocaron a Irigoyen y Perón?
Correcto, es decir, yo creo que, por ejemplo, si uno toma la experiencia del peronismo en sus orígenes, indudablemente generó una cantidad de herramientas y tomó medidas que le permitieron controlar la economía, ¿no? Nacionalizar el Banco Central, crear el IAPI para orientar y ordenar en beneficio de la nación, el comercio exterior, es decir, y bueno, y todas las nacionalizaciones que hizo. Luego, por supuesto, como vos decís, las condiciones, por ahí las condiciones internacionales, la relación de fuerza interna, hizo que no se dieran otros pasos, y bueno, y el proceso de crecimiento económico, de desarrollo industrial, nuevamente volvió a un ciclo de decadencia. A mí me parece que este gobierno, digamos, encara, a diferencia de los anteriores gobiernos democráticos, una actitud, digamos, que demuestra que queremos poner la economía al servicio del pueblo. Entonces toma una cantidad de medidas partiendo de una situación muy condicionada, porque la economía hoy prácticamente está manejada por estos grupos concentrados. Es decir, cuando decimos los que manejan la comercialización de la soja, o cuando decimos los que son formadores de precios, o cuando decimos los que manejan los recursos. Bueno, algo avanzó este gobierno en cuanto al control de recursos, con los YPF, hay actitudes muy alentadoras. Lo que digo que en el medio de ese proceso vuelven a aparecer estos sectores presionando, y hoy no tenemos las herramientas que teníamos con aquella Constitución, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, yo señalo la Constitución porque es una herramienta que tenemos a mano y que le permite al gobierno hacer una acción más directa, uh-huh, en función de decir, lo que ustedes tienen no es solamente ustedes, debe, claro, servir a la nación y al pueblo. Entonces tengo este instrumento que es la Constitución, que me permite avanzar. Por supuesto que con eso solo no alcanza, hay que tener una relación de fuerza con un pueblo organizado, y como yo señalaba en esa nota, un punto débil que tenemos, que es un movimiento obrero levantando esa consigna, ¿no? Porque, es decir, esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, está muy bien que el movimiento obrero es un deber, digamos, luchar todos los días por las reivindicaciones puntuales, pero ¿qué pasa si esas reivindicaciones puntuales no alcanzan? Porque nosotros tendríamos que lograr de que los aportes hacia el desarrollo de una economía y la distribución de la riqueza más equitativa surja de que estos sectores que tienen grandes ganancias realmente vuelquen parte de eso a la construcción de una economía más solidaria.
Héctor, ¿cómo estás? Habla Úrsula Asta.
¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Justamente respecto de lo que estabas mencionando recién, hablabas también en tu artículo del movimiento obrero, la necesidad de recuperar el movimiento obrero organizado. En línea con lo que estabas diciendo, ¿qué rol, digamos, crees que debería cumplir el movimiento obrero en esta situación específica?
Bueno, yo lo vengo señalando y coincidiendo con otros compañeros que están en otras organizaciones gremiales, que es fundamental que el movimiento obrero, independientemente de las visiones, distintas visiones que pueda tener con relación a este gobierno, hay algo en lo que no se puede equivocar. Es decir, me parece que en la medida que vamos recuperando, digamos, una economía un poco más independiente, tenemos que apuntar como movimiento obrero a defender los pilares de ese avance. Es decir, y uno de los pilares es esto, es decir, que siempre hemos chocado en nuestra lucha por la justicia social con el freno de lo que es los sectores concentrados de poder, los propietarios, la propiedad en pocas manos. Entonces, indudablemente debemos recobrar aquellos programas que nos permiten, digamos, unirnos en torno a posiciones muy firmes con respecto a esto. Y esta es una oportunidad. Acá los sectores de la mesa de enlace manejan un factor económico importante, que es la comercialización de la soja, por dar un ejemplo, y dice que lo van a utilizar como herramienta en contra de la política del gobierno. Bueno, nosotros tenemos que sostener y tener una posición ahí con respecto a hasta dónde llega el derecho a la propiedad de estos señores, porque nos están afectando a los trabajadores y al pueblo si llegan a adoptar una medida como esa.
Claro, y poder plantear quizá unas políticas de avance, ¿no? Como Junta Nacional de Granos, o vos hablabas también.
Exacto, hay una cantidad de medidas que alternativas que se pueden ir tomando, pero que hay que apoyarlas. Es decir, que el gobierno las puede tomar, pero necesita el apoyo del pueblo y fundamentalmente de los trabajadores. Y, por supuesto, como una medida de fondo, esta gran discusión que tenemos que tener este año y que la tiene que levantar también el movimiento obrero, ¿por qué hace falta una reforma constitucional? Porque debemos dotar, si queremos la profundización, debemos dotar a un proceso como esto de las herramientas legales fundamentales para poder llevarlo adelante.
Héctor, por último, te cambio un poco de tema, paritarias de los trabajadores gráficos, ¿cómo anda el tema?
Nosotros vamos a empezar las discusiones ahora, probablemente la próxima semana ya estemos en la discusión con el sector empresario. Y fundamentalmente vamos a tener una reunión que está convocada para el 7 de marzo en la CGT, también para tener una postura de conjunto, porque indudablemente todo indica que van a ser unas paritarias bastante complicadas, y creo que tiene que haber una coordinación entre los gremios para dar las dos batallas, es decir, contra los empresarios en el sentido de buscar los porcentajes que corresponden para mantener el nivel de poder adquisitivo, pero fundamentalmente contra los formadores de precios, porque de nada sirven esos porcentajes si no logramos tener una contención del aumento de precios, ¿no?
Héctor Michetti, te mandamos un abrazo y te agradecemos siempre la atención.
Un abrazo para ustedes.
Así pasó el compañero, que es el dirigente del sindicato gráfico, hablando un poco de este proceso que hay de discusión con la mesa de enlace y de acción posible para el mes de marzo, y además del tema paritario, que va a tener algunas definiciones, como dijo, en el mes de marzo.